El arte de la memoria, segunda temporada.
Rescatando los primeros recuerdos para construir la memoria colectiva.
Un viaje a los recuerdos más significativos.
Arte, literatura y neurociencias de la memoria. ¿Cuáles son tus primeras evocaciones?
Lo que resulta absolutamente evidente es que la tradición oral está hecha para reforzar la memoria.
Memorias de voz en voz.
Hoy, Elisa Ramírez Castañeda.
Las culturas originarias de México nos han legado un extenso acervo de historias, mitos y leyendas.
Historias que se han transmitido a través de la palabra hablada.
Historias que son resultado de la mezcla social, cultural y lingüística. Sincretismo, le llaman algunos.
Para los pueblos, ha sido así. Toda historia es una maravillosa combinación de quién cuenta y de quién escucha.
Hay relatos, por ejemplo, entre los huicholes, en donde se les narra a los niños el camino que van a hacer más tarde a Viricuta, cuando sean adultos. Los niños oyen esto antes de conocer el lugar, pero cuando caminan, los pasos van a repetir una historia que escucharon y entonces el paisaje va a ser un refuerzo de memoria, la acción va a ser un refuerzo de memoria, no solamente las palabras. Entonces yo estoy trabajando con una parte de la memoria, que es la palabra hablada que se transmite por la vía oral y que supuestamente no pasa por la vía de la escritura.
¿Quién no ha oído alguna vez historias de nahuales, lloronas o seres míticos como Quetzalcóatl o las deidades de la lluvia, la tierra o el fuego?
Estos cuentos provienen de la costumbre de narrar en grupo, ya sea a la luz de la luna, alrededor de una fogata, en la plaza central de algún pueblo o en velorios, fiestas y toda clase de eventos populares.
En el mundo indígena esto es automático. Las historias transcurren de acuerdo a un paisaje, las historias transcurren de acuerdo a una circunstancia, las historias transcurren según tu escucha. Muchas gentes escriben solas, pero nadie cuenta solo más que los locos.
México es un extenso mapa de historias que han sobrevivido gracias a la palabra hablada. Cada narrador oral memoriza su historia desde un código propio.
Bika alulu laadu, nalu yudere chenga laadu, mani makigappa stippa, biani wiini telayu. La guerra nos declaraste. Creíste que éramos polvo esparcido, animal sin fuerzas, pequeña luz del alba. Ya namanan ustaledu, spinidunga giene gishi, runibiadu nirinika giigu, rininedu yushine sheguriani sado. Ahora sabes que somos muchos, compañeros de las piedras y los montes. Conocemos el lenguaje de los ríos, hablamos con la arena junto al mar. Ahora sabes que no estamos solos, miles de ojos nos observan desde la selva y nos ven danzar junto a la muerte y te ven llorar entre los árboles porque tú también conoces el miedo.
yana mana nuka distubidu nudu sta leve salu kunda achindani gishi kayu uyaka kuya adu kwe gendagutti ne kayu uyaka li kayu unalu la de kayaga ka tili ila karunibia luchi ibi.
En la tradición de los pueblos, cuando alguien cuenta una historia, tiene una serie de formas para narrar totalmente distintas a la forma de contar una historia escrita.
Recordemos los cuentos que escuchamos en la infancia. Se trataba de historias extraordinarias contadas con pasión y entrega, una mezcla de gesticulación, exageración y suspenso.
Estas narraciones han sido enriquecidas por quienes escuchan estas historias.
Como toda cultura ancestral, la tradición oral tiene sus reglas. Estas reglas permiten contar las mismas historias, pero de manera distinta.
Hay una serie de reglas. Mentira que en la tradición oral puedes contar cualquier cosa y de cualquier manera. Hay muchas reglas. Y hay muchas reglas que te permiten trabajar y que te permiten memorizar. Por ejemplo, en Veracruz, en donde hay noches y noches enteras de decimeros cantando, se puede improvisar al infinito, como en el jazz, porque hay reglas. Si no hubiera reglas, no se podría improvisar.
Esta décima es para aquellos fumadores empedernidos. Yo ya no fumo. Se llama Por un cigarro. La otra noche me acosté, pero me acosté a sufrir. No me podía yo dormir y mejor me levanté. Quise fumar y busqué los cigarros que tenía. Y para desgracia mía, después de mucho buscar, logré la caja encontrar, pero ya estaba vacía. Le hablé al vecino de al lado porque sé que es fumador y le pedí por favor un cigarro regalado. Él, un poco amorrogado por el sueño que tenía, me dijo con ironía, ¿me puede creer usted que hace un rato me fumé el último que traía?
Las sirenas indígenas rara vez son seres mitad mujer, mitad pez, como las que existen en las representaciones plásticas. Las canciones, las artesanías y la tradición popular. Son mujeres de agua, a veces fundidas con las vírgenes o las lloronas, las dueñas del agua o las esposas de las culebras. Una mañana fresca, antes de salir el sol, una muchacha fue a traer agua al pozo, pero el manantial estaba algo profundo y la muchacha se tuvo que arrodillar para sacar el agua. En ese momento, vio en medio del manantial un chorro de agua de donde surgió una acamaya grande y brillosa de color verde azul. Y la muchacha dijo asustada, ¡ay Dios, que se acaba el mundo! ¡Nunca había visto una acamaya tan grande! Como estaba oscuro de tanta neblina, al poco rato empezó a aclarar, y en el pocito donde aún quedaba bastante neblina sobre la superficie del agua, en medio estaba parada una muchacha hermosa con sus cabellos largos y voz de tristeza. No te asustes. Soy la reina del agua. Quiero que todos sepan que faltan pocos días para que vengan a jugar mis hijos. Tengo hambre y mis vestidos están rotos. La gente dirá que no vivo, pero después verán. Al terminar de hablar, desapareció y se quitó la neblina. La muchacha llegó a casa y dio razón de lo que había visto. A los 7 días murió. Algunos dicen que era la voz del huracán.
El cuento que escuchamos está incluido en el libro Héroes Fundadores, Reyes Subterráneos y Seres Extraordinarios.
Esta publicación forma parte de una serie de 4 libros editados por Pluraria en 2014 y tienen como objetivo rescatar la voz detrás de la escritura.
Se trata de una compilación de lo que se cuenta hoy en los pueblos indígenas vivos,
pueblos que hoy rescatan la memoria como herramienta de lucha.
Creo que la memoria no es rescatable artificialmente, pero sí creo en este concepto de Walter Benjamin de la memoria relámpago, ¿no? La memoria que viene cuando es necesaria, cosas que parecían olvidadas que de pronto resurgen, cosas que vienen al caso. Yo puedo hacer todo un programa de rescate de una lengua que no se está hablando y de pronto vienen... que no es memoria antigua, pero todos los indígenas saben qué pasó en el año de 1994, primero de enero. Lo saben ya, es parte del colectivo. Y es parte de toda una, no de un rescate, sino de toda una resignificación de quiénes somos ellos, de para qué estamos aquí, quiénes somos, qué queremos ser, qué son nuestras lenguas. Esto... Y ese es parte de una lucha. Entonces, los recuerdos relámpagos son qué necesitas. Y no recordar qué necesitas en un momento de urgencia, qué necesitas en un momento de lucha. Y entonces la memoria no solamente es una herramienta o un aditamento o un adorno o una literatura, sino es un arma de lucha.
Elisa Ramírez Castañeda es poeta, socióloga, investigadora y traductora. En 2006 publica La educación indígena en México y 40 días que conmovieron al Istmo. Es coeditora y autora del libro De indios y fotógrafos y ha sido profesora, tallerista, guionista y curadora.
A pesar de los pesares, llevamos 500 años, más de 500 años, y la gente ni se somete, ni se integra, ni se olvida, ni borra las lenguas, ni borra las tradiciones, ni tiene las mismas reacciones del cuerpo, del gusto, del olfato, ni tiene la misma memoria que se pretende sea la memoria oficial, la memoria pedagógica, la memoria de clase, la memoria televisiva, la memoria estándar. Ha sido un fracaso entonces la conquista.
El arte de la memoria.
Equipo de producción: María Teresa Juárez, Elsa López, Joana Rodríguez, Sandra Isela y Raúl Silva.
El arte de la memoria, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.